Buenos días, ponedores. Hoy arrancamos el programa poniendo una calle positiva en Málaga, donde un empresario ha anunciado de forma anónima que va a pagar los 100.000 euros que cuesta el tratamiento de un niño con cáncer. El pequeño se llama Cristian, tiene 7 años y sufre un tumor que se encuentra pegado a la espina dorsal. Los médicos aseguran que es imposible de operar, así que para poder salvarle la vida hay que tratarle con la técnica de la protonterapia. Llegados a este punto, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que la sanidad pública española no cuenta aún con la máquina de protones que se necesita. Sí existen, sin embargo, en Holanda, en República Checa y en Italia. Así que los padres se han movilizado en redes sociales para obtener el dinero. Tenemos que decir que ya han obtenido respuesta. Lo va a poner íntegro el dueño de una gran multinacional. La familia no ha dado más datos por orden de esta persona que quiere mantenerse en el anonimato. Eso sí, los padres afirman que el empresario se ha comprometido a no escatimar en gastos para salvarle la vida a Cristian. Va a pagar todo lo que sea necesario. Resulta curioso conocer esta noticia el mismo día en que Luis Enrique, el ex seleccionador nacional, ha dado la noticia de que su hija pequeña, Sana, de tan solo 9 años, ha muerto de un osteosarcoma. Desde Poniendo las Calles solo podemos unirnos al dolor de la familia. Como madre, no puedo siquiera imaginar lo que deben estar pasando en estos momentos. Les mandamos un enorme abrazo. Descansa en paz, Sana. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores. Es viernes 30 de agosto, que acabamos ya el mes. Prácticamente cuando volvamos la próxima semana estamos en septiembre. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas. Somos el programa de la gente que vive de noche por diversos motivos, ¿eh? Porque no todos estamos trabajando. Muchos sí, nos llamáis y aquí lo contamos, pero también hay mucha gente que sufre insomnio, que no puede dormir porque tiene problemas de salud o que no puede dormir porque está cuidando de un ser querido. Para todos ellos, estamos aquí poniendo las calles y tenemos hoy un programa muy entretenido. Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Vamos a avanzarles un poco lo que vamos a contar hasta las 5 de la mañana.
En unos minutos vamos a hablar de un lugar que mezcla arte y naturaleza. ¿Se te ocurre qué puede ser? Pues se trata del Museo Chillida Leku, ubicado en Guipúzcoa. Atentos porque este sitio tan único y peculiar ha aparecido en la revista Time y se ha ganado su hueco como uno de los 100 mejores lugares del mundo para visitar. Luis Chillida ha visitado la tarde de COPE para hablar sobre esto. No te vayas, que en unos momentos te contamos mucho más. Hablaremos también con el cocinero Alberto Valle para que nos cuente qué menú nos ha preparado para esta semana.
Estupendo, Zaida. También hasta ahora es bueno que conozcamos la información del tiempo, no solamente para el día de hoy, sino también para el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque seguro que hay mucha gente que quiera apurar el mes de agosto y disfrutar de estos días que todavía apetece ir a la playa. Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está la cosa?
Pues mira, el viernes por la mañana habrá predominio de cielos despejados, excepto en Galicia, en el Cantábrico y en el norte de Canarias. A lo largo del día, en el interior de la península, chubascos en las zonas de montaña del centro y en el este. Chubascos que podrían ser localmente fuertes y con granizo en los Pirineos y en el sur del sistema ibérico. Posibles tormentas también en el interior de las Islas Baleares, sobre todo en Mallorca. Y temperaturas en ascenso en Galicia, en el Cantábrico y la mitad sur peninsular, sin cambios en el resto del país. Para el sábado, cielo nuboso con lluvias débiles en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Intervalos de nubes en Canarias y en el sureste de Galicia. En el resto del país predominarán los cielos despejados. Probabilidad de chubascos por la tarde en el sistema central y que podrán ser más intensos en Pirineos y en el interior de Mallorca. Las temperaturas suben ligeramente en Valencia y Aragón y en el resto tienden a bajar, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico. Y para el domingo, lluvias que podrán ser persistentes en el norte de Galicia y el Cantábrico, intervalos nubosos en el norte, este de la península y en Baleares, con probabilidad de chubascos ocasionales que podrán ser fuertes en zonas de Pirineos y noreste de Cataluña. En el resto del país, cielos poco nubosos. Y las temperaturas descenderán en el norte, en el oeste de la península y en Canarias. Pocos cambios o ascenso en el resto y las mínimas en descenso en el noroeste peninsular.
Pues dada ya la información del tiempo, vamos a escuchar ahora a los protagonistas de este programa, los ponedores, en el 950-6006. Ese es el teléfono gratuito que tenemos, que queremos que marques y que entres en directo para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. A cambio nosotros te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Aquí andamos dándole a Quinta Rueda. Voy hacia Algeciras y me encuentro ahora mismo por la A4. Aquí acaba de pasar tembleque. He salido del País Vasco, un pueblecito que se llama Olaverría. He salido a las 10 y algo. Bueno, también me tomo un poco con tranquilidad y tampoco voy ahí a piñón. Me paré, me hice 45 minutos de pausa. Luego me paré a echar un cafelito para que vaya aguantando un poco. Si no, se te hace esto muy monótono. Y luego, Algeciras, la verdad que no llego. Lo coge tu compañero el relevo ahí en Jaén. Quedan todavía 4 horas, me queda para llegar a Jaén aproximadamente.
Claro.
Yo ahí me voy a casa, me voy a casita con la mujer, con mi niña Laura, y a dormir. Y esta noche otra vez a la faena. Estuve en Garrucha, de Almería. Estuvimos ahí en un camping. Por cierto, me he traído torso de mojaca y de Garrucha. Y puedo decirlo, soy ponedor.
Tienes unos kilómetros por delante, ¿eh?
Sí, hasta Burgos me quedan unos cuantos aún.
¿Qué tipo de camión llevas?
Nada, es un 3 ejes, es más pequeño. Sí, normalmente llevamos un remolque, pero hoy me ha tocado llevarlo así.
Porque llevas alimentación.
Para una gran superficie de aquí, de Asturias.
Uh-huh.
Te digo, me voy a meter en un túnel, espero que no se me corte
pues
de nuevo.
No te olvides de encender la luz, porque aunque sea de noche, a lo mejor el túnel tiene menos luz que la propia noche.
Yo, llegando a Alcobendas, pues llevamos un poco de todo. Desde una silla de ruedas a lámparas a lo que eso, es paquetería.
¿Y tu sitio así, de esa paradita que te haces para comerte eso que te gusta comerte de vez en cuando?
No, paro a echar gasoil y me voy comiendo el bocata en el camión.
Pues yo no sé eso si ya nos lo dejan hacer en el código de circulación.
El otro día nos contaba Alfonso García que te multan.
Pues depende también del bocata.
Por comer conduciendo, por hablar con el móvil, por pintarte, por afeitarte, que se los han encontrado.
Claro, a hombres o a mujeres, da igual, ¿no? Quien se afeite.
Hombre, sí. Hombre, ya si te tienes que afeitar.
Por cortarte las uñas de los pies también.
Madre mía. Yo abriendo carretera. Además, nosotros somos muchísimos. De hecho, ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros. Que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana, cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Poniendo las calles.
Ponedores de calles que nos han llamado al 950-6006 y que ya tienen su diploma porque nos han contado en directo cómo ponían las calles, pero tenemos otras vías de participación, Zaida.
Eso es, tenemos el número de WhatsApp, el 662-942-605, para pues los que sean así un poquito más vergonzosos y nos quieran mandar una nota de voz contándonos cómo están poniendo las calles, desde dónde nos escuchan, el 662-942-605. Y para los que no nos puedan llamar ni enviar notas de voz, pues tenemos el Facebook y el Twitter, el Facebook / poniendo las calles y el Twitter / poniendo calles, que hoy por ejemplo estamos preguntando pues qué vas a hacer el fin de semana, somos así de cotillas.
Esos planes que tenéis para este viernes, sábado y domingo, que algunos estamos de fin de semana, sabemos perfectamente que hay otros ponedores que no. También hasta ahora aprovechamos para hablar con Diego Vaquerizo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Diego, cuéntanos qué encontramos en cope.es hoy, si entramos.
Pues mira, han creado un juego que ayuda a mejorar la capacidad de memoria de personas con Alzheimer, una iniciativa pues muy bonita de Ariane Faber, una holandesa que ha tenido esta preciosa idea. El juego se llama Poetic Memory y en cope.es tenéis la información completa sobre este juego. Seguimos con una noticia que sin duda ha llamado la atención. Han estado en el Rey en Cope Adolfo e Iker, y es que estos dos chicos han juntado dos de sus pasiones, el Camino de Santiago y el submarinismo. Han creado una ruta por debajo del agua para llegar a Santiago, pero de una manera pues un poquito más original. A mí ya me hubiese costado normal, imagínate ya por debajo del agua. Han logrado hacer la ruta completa, que consta de 21 etapas, y la entrevista está ya en cope.es. Y para terminar, tenéis en cope.es, en el concurso anecdotario Cope, donde nos podéis enviar curiosidades de tu pueblo, porque lo que estamos buscando es el pueblo más original de España. Y hoy tenemos Guadamur, un pueblo de Toledo, que tiene un castillo que terminó de construirse en 1520 y que, como curiosidad, hay que decir que salió en la Super Bowl de este año gracias a un spot publicitario que pusieron en pleno partido. Así que el castillo lo han visto bastantes personas. En un partido de repente aparece el castillo.
Hombre,
pues de ese
pueblecito. La Super Bowl además es el evento de televisión más importante.
Eso es. Y había un montón de gente en el estadio pues viendo el castillo de Guadamur. Pues, y ya sabes que si pues tu pueblo tiene alguna curiosidad que nos quieras contar, pues participe y podrás llevarte un regalito.
Genial. Diego, es tu último día, ¿no? De
prácticas. Mi último día, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo
bien.
Lo has pasado? ¿Bien?
Muy bien, he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias también. Pues es un placer conoceros y la verdad que genial.
Lo mejor supongo que contarnos aquí lo que hay en cope.es, ¿no?
Eso es. Ha sido lo mejor, entrar aquí.
Diego, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos veremos pronto, seguramente. Ojalá. Hasta luego. Adiós. 4:15 de la mañana, si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen la...
las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ya estamos mirando los mensajes que tenemos en facebook.com/poniendolascalles. ¿Por qué? Pues porque nos estáis contando los planes de fin de semana. A ver si nos dais alguna idea. Enseguida los leemos. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles son las redes sociales del programa. Ahora mismo vamos a empezar a leer los mensajes que allí nos estás dejando hoy preguntándote sobre los planes que tienes para este fin de semana en Facebook. ¿Qué nos cuentan, Zaida?
Manuel Prieto Perea: yo ir a Medina del Campo, a mi pueblo, donde Alejandro Estévez da el pregón. María Rosa Muñoz Barroso dice: yo exprimir el poco verano que nos queda. José Misa Miguel Bocos: buenos días, ponedores. Yo ir a Mansillas de las Mulas, en León, a comprar oro rojo, o sea, tomate, dice, que dicen que es muy bueno. Jaime Bauzar Évalo: este fin de semana toca salir de pesca con unos amigos y disfrutar con una buena torrada de pescado. Desde Mallorca nos escribe: soy ponedor, dice. Merche Melero: son las fiestas de mi pueblo y habrá que aprovechar para salir y pasarlo bien con la familia. Carmen Marchante Pampliega: apurando playa, libro, música y paz antes de volver a la realidad, que son muchos los ponedores que están a puntito de terminar las vacaciones.
Así es.
Cristina San Pedro: yo voy de hotel, ¿para qué quiero ir a otro sitio si en Mallorca lo tenemos todo? Dice, pues di que sí. Carlos Cuadrado García, desde Villaherreros.
Pero no he entendido muy bien lo de yo voy de hotel.
Pues que se va de hotel, me imagino que será de Mallorca y se irá de hotel allí en Mallorca.
O sea, deja su casa y se va a un hotel, claro, en Mallorca a pasar.
Claro, entiendo yo que pues, sí.
Sí, sí, es la manera de descansar, porque si no, al final en casa te pones a hacer cosas.
Carlos Cuadrado García, desde Villaherreros, un pequeño pueblo de la provincia de Palencia. Este fin de semana lo pasaremos en las fiestas de San Antolín de Palencia. Pues pásalo muy bien, Carlos.
Muy bien.
Gladys M. Veiga, hola a todo el mundo. Pues este fin de toca ir a bailar como si no hubiese un mañana, desde Tenerife a los pies del Padrecito Teide. Os escucho todas las noches. Ah, y soy ponedora.
Muy bien.
José Javier Mata García, yo descansar, que el día 6 empiezan las fiestas de mi pueblo en Oscaña, Toledo. Disfrutad del fin de, tú también, José.
Pasarlo bien a las 4:21. Tenemos que ir también a Twitter, @poniendocalles. Carlos, ¿qué cuentan ahí?
Pues mira, nos ha escrito @SergioNotario, nuestro vigilante preferido de COPE. Yo este finde estoy como Carlos, llorando, pero no por haber acabado de trabajar, sino por todo lo contrario, porque me toca trabajar todo el finde.
Si es que no me extraña que esté triste.
Unos tanto y otros tampoco.
Unos tanto y otros tampoco.
Y al final los dos llorando.
Tú estás con una pena tremenda, ¿eh? Oh, es que no te quieres ir.
No, es que no me voy a ir.
Bueno, ya ha amenazado con...
con encadenarse.
Encadenarse a la puerta de COPE para que no le puedan echar.
Y es verdad, se va a presentar aquí la Guardia Civil si hace falta a sacarme.
Pues seguro que hay más de uno escuchándonos, alguna gente, vengan a hacer guardia aquí a la cadena COPE, a ver si conseguimos que este pobre hombre no se nos encadene aquí en la puerta. Carlos, tú no te preocupes, que todo se andará.
Bueno, ya iremos viendo,
todo vale. Ya iremos viendo. Bueno, que nos tenemos que ir a contar historias, 4:22 de la mañana, y nos vamos a trasladar ahora desde COPE a Guipúzcoa. Nos vamos tan lejos porque allí está el Museo Chillida Leku, que destaca por la fusión entre arte y naturaleza. Pero lo más sorprendente es que esta fusión no se produce artificialmente, sino de una forma natural. Es la propia naturaleza la que envuelve a todas esas esculturas que hay en el museo.
Las obras de arte que hay parece que siempre han estado ahí gracias a las hayas, los robles, los magnolios, pues las esculturas de acero y granito conviven en una perfecta armonía con el entorno que las rodea. Chillida Leku es un museo único y no solo lo decimos nosotros, lo dice la revista Time.
Así es, el museo se ha ganado su huequecito en una lista que publica esta revista. Es oficialmente uno de los 100 mejores lugares del mundo para ir a visitar en este 2019. Y para hablar sobre esto ha estado en la tarde de COPE Luis Chillida, el hijo de Eduardo Chillida, del genio. El museo estuvo varios años cerrado, pero hace poquito, tan solo 4 meses, lo han vuelto a abrir. Luis confesaba que, aunque no sabían si al público le iba a gustar o no, ahora están muy orgullosos de lo que han conseguido.
Hemos tratado de mantener una colección unida, un patrimonio, pero el impulso que hemos recibido últimamente para volverlo a poner en funcionamiento, bueno, pues ha sido algo que nos ha parecido que ha ido estupendamente, y a la vez pues ese reconocimiento del público. Desde hace 4 meses que hemos abierto han pasado más de 45.000 personas por el museo, y la verdad es que lo han disfrutado mucho, y las actividades que se han ido haciendo, o sea, realmente creo que es algo que se merecían nuestros padres, y por eso nos sentimos muy orgullosos.
Luis aseguraba en la tarde de COPE que mantener el museo abierto es una especie de homenaje hacia toda su familia y sobre todo a sus padres.
Mi padre hacía las esculturas y todo lo demás lo hacía mi madre. Recuerdo que a mi madre, en una entrevista un día, que le preguntaron cuál había sido su trabajo, y me encantó su respuesta, porque dijo: mi trabajo ha sido dejar que mi marido todas las mañanas se puede ir al estudio sin ninguna otra preocupación que no sea su trabajo. Ya que con eso te digo que ella se ocupaba de todo y ha sido una gran artífice de todo lo que ha ido sucediendo. Entonces, en este momento, pues bueno, yo creo que es un homenaje a ellos dos y en parte a toda la familia que hemos mantenido esto durante años, pues pensando que tenía que llegar un momento mejor, y bueno, y gracias a Dios así ha sido.
Conseguir que el museo esté considerado como uno de los 100 mejores lugares del mundo para visitar no ha sido nada fácil. Sin embargo, Luis contaba que ahora mismo el Museo Chillida está en su época de máximo esplendor, todo en parte gracias a los cambios a los que se ha sometido.
Hay mucha gente muy ilusionada con esta nueva etapa. También ha entrado una profesionalidad en la gestión del museo que yo creo sinceramente que nos ha venido muy bien, que nos ayuda, y una colaboración estupenda, así que creo que es bueno para todos, y sobre todo hace que en estos círculos internacionales, como este reconocimiento de la revista Time, pues este es como más presente. Antes era algo más como digo yo, de andar por casa, ¿no? Lo nuestro era más, no llegábamos a estos ámbitos que en este momento yo creo que que el museo está recibiendo esos reconocimientos, pero gracias a Dios es por este nuevo impulso que hemos recibido.
¿Pero por qué decidieron crearlo en Guipúzcoa?
Él era una persona, pues, ciertamente muy casera. Se sintió muy bien. Trabajó primero en París unos años, luego volvió aquí a su tierra a trabajar y siempre sintió una tremenda unión a su tierra. Y él siempre decía que su obra estaba muy relacionada con su entorno donde él vivía. Al final, Chillida Leku, Leku en euskera, significa lugar. Y él empezó, cuando compramos el caserío, fue como un sitio donde hacerse un taller más grande, hacer tal, pero él empezó a ver ese sitio como algo especial y de alguna manera quiso dejar ahí una parte de su trabajo en relación con ese lugar. Para él los lugares eran... Una escultura no puede estar en cualquier sitio. Tú piensas en una obra de Chillida Leku en otro sitio y va a ser diferente todo su entorno, todo lo que le rodea. Pues él sentía que ahí la obra estaba en donde tenía que estar.
Luis ha asegurado que aunque el proceso de restauración fue muy largo y muy duro, mereció la pena porque su padre lo disfrutó mucho.
Y de alguna manera si se fue haciendo, pues restaurando el caserío. Fue un proceso larguísimo. Tuvimos casi 20 años restaurando los terrenos, el caserío, pero bueno, yo creo que lo disfrutó muchísimo y sobre todo con esa idea de pensar que lo se quedaba ahí para que el resto de las nuevas generaciones, de la gente, pudiese conocer este lugar y su obra.
Pues nosotros solo podemos darles la enhorabuena por haber conseguido ese reconocimiento de la revista Time. Y tú, Ponedor, si estás pensando a dónde ir en tu próxima escapada, hoy precisamente estamos hablando de planes para el fin de semana, pues no puedes dudar, a Guipúzcoa, a visitar el Museo Chillida, un museo en el que la naturaleza y el arte forman un binomio perfecto. Nosotros, mientras planeamos este viaje, vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 27 de la mañana.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneur que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses.
Zaida Picos, ¿qué te parece, Franco Battiato?
La verdad es que me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Tengo que confesarte.
¿A ti te sonaba o no te sonaba?
Sí.
Este es un hit de El Pulpo y, bueno, música que tenemos preparada por el jefe, que, por cierto, vuelve ya el día 2, que comenzamos temporada el lunes a las 4 de la mañana. Arrancamos la quinta temporada de Poniendo las Calles y lo queremos hacer en tu compañía, así que no nos faltes. Nos puedes mandar, ya lo sabes, un mensaje al WhatsApp al 662-942-605 para que nos dejes ahí una nota de voz deseándonos, bueno, pues mucha suerte para la próxima temporada. Antes de todo esto, lo que estamos leyendo ahora es en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter arroba poniendo calles los mensajes que nos dejáis de planes de fin de semana.
Eso es. José María Esperilla García dice: los míos, salir en las fiestas del pueblo. ¡Ole!
Es que hay mucha fiesta, hay mucha fiesta,
sí.
¿Eh?
Estamos en semana crítica, yo
creo. Estamos todos bailando.
Rafael Fernández Rodríguez: me toca todo el fin de currar 12 horas de noche. Saludos desde Boadilla. Vaya, pues uno que no se libra el fin de semana. Remedios González: yo espero seguir disfrutando de las fiestas de Calahorra, que ya terminan el 31, tomando unos buenos vinitos riojanos con amigos y familia. Y Super Carlitos dice que no se desanime, que pronto estará entre nosotros. ¡Viva España!
¡Viva!
Patricia Gómez: hola, ponedores, mi plan para este finde es arreglar mi habitación. He pintado y no sabéis qué desastre y desorden tengo en ella.
Lo de pintar es una cosa...
Es horrible.
Es que cuando pintas es casi peor que hacer obra, de verdad, porque tienes que apartarlo todo igual. Es un horror, pero bueno,
yo tengo la
hay veces que hay que pintar.
De que pinta mi padre. O sea que...
Ya, pero el día que pinta tu padre tiene que moverlo todo el hombre.
Pero lo hace él.
No tenéis vergüenza, ¿no le echáis un cable o qué?
Nada, mi madre sí, yo me intento escaquearme. Voy a ser sincera.
Tener hijas para esto.
Oye, que tengo que confesar que el año pasado le ayudé a poner la piscina de mi casa y no sabes lo que tuvimos que... la tierra que tuvimos que sacar de allí. No te lo imaginas, ¿eh?
Ya.
Virginia Martín: me voy a mi pueblo, Medina del Campo, a las fiestas de San Antolín. Bea, ¿te veremos?
En San Antolín, en Medina.
Claro.
Sí, el sábado por la noche vamos a estar allí.
Antonio Florit: este finde voy a ir a Palma Nava, Mallorca, y estaré toda la semana siguiente de playa y piscina. Soy ponedor.
Dice aquí el vacilón del técnico Mariano que se iba a pinchar como el pulpo. A hacer un bolo en Medina del Campo. No. Yo todavía no me dedico a eso. Todo se andará, ¿eh? Pero de momento no. De momento voy a disfrutar de las fiestas desde debajo de un escenario. Bailando, claro. Allí en la plaza, supongo que lo pondrán. No tengo ni idea. La verdad es la primera vez que voy.
Pues
así que voy a la aventura. 4:33, como 3:33. 4:33 de la mañana. Zaida, vamos con las noticias.
Vea, la tecnología ha dado un paso más allá.
Pues yo estoy preocupado porque hay demasiada tecnología en la vida.
Científicos de Massachusetts, Estados Unidos, han empezado a utilizar nanopartículas a ratones. ¿Y sabes qué? Les permite ver la luz infrarroja cercana.
¿Cómo?
Como lo oyes, pero es que además han afirmado que si estas investigaciones salen bien, los humanos podríamos tener visión nocturna incorporada.
¡Qué raro!
¡Qué mal rollo!
Sí, es raro. Pero hasta la idea de que esto podría pasar. Ahora mismo los humanos y los mamíferos podemos detectar las luces que tienen una onda entre 400 y 700 nanómetros. La luz de infrarrojo supera los 750. Pues estas nanopartículas hacen que esa luz tenga más energía, se convierta en una luz verde y así los humanos y estos mamíferos, dependiendo, podamos percibirlas.
Muy bien.
Nadia Matievskaya es una artista de Bielorrusia, pero hace arte de una forma muy rara, muy pues diferente.
Particular, ¿no?
No sé muy bien cómo definirlo, la verdad.
¿De qué se trata? Dime.
Vamos a ver, esta mujer empezó a dar clases de actuación y descubrió cuál era su talento oculto. Crear pinturas con sus senos. Es que tu cara ya es un poema.
Con el pecho. Los cuadros.
Lo estampa y se va moviendo para hacer la figura.
Y que hace cosas tipo Pollock, ¿no? Así, abstracto, ¿o no?
No. Hace unos cuadros que flipas. De hecho, está ganando dinero con ella. Tiene su propio proyecto, Painting from the Hair.
Que tengo mucho arte.
Tiene mucho arte, sí. Pero qué fuerte esto, ¿no? ¿Qué me estás contando?
Es que...
O sea, que con el pecho es capaz de hacer pinturas.
Eso es, además...
Pero pinta cosas reales, no abstractas.
No, cosas reales.
O sea, te hace una mano, por ejemplo.
Me acaba de dar un ataque de tos terrible. Yo te invito a que la veas en Instagram, en Shelma0905.
Bueno, pero podemos ponerlo también en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Alguna foto?
Eso es.
De esta noticia que hemos contado.
Me voy
estupendo.
A morir.
Pues luego lo vamos a poner. A ver cómo son los cuadros de esta artista bielorrusa tan rara.
Eso es.
Bueno.
Ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos, mi prueba es entrenarlos.
Para todos los frikis, seguro que os suena esta canción. Vamos a hablar de una serie que engancha a grandes y pequeños, Pokémon. ¿Y qué hacen
Pokémon?
Los Pokémon. ¿Y qué hacen las madres por el cumple de su hijo cuando les encanta un dibujo animado? Pues ponerlo en la tarta de cumpleaños.
¡Claro!
Pues esto fue lo que hizo una madre japonesa, comprarle una tarta de Pokémon a su hijo, pero el niño no reaccionó como la madre pensaba que lo iba a hacer, reaccionó así.
¿Por qué llora?
Trauma para el niño.
¿Pero por vida? ¿Qué le ha pasado?
Pues el niño fue feliz.
¡Ay, por Dios! Eso iba con puchero.
Sí, está el niño, pero llorando. Además,
esa lágrima iba con puchero.
El niño fue feliz hasta que su madre apareció con el cuchillo dispuesta a cortar a Eve, que es uno de los Pokémon más famosos. El niño golpeó a su madre, pataleó, lloró.
¿Para que no le cortara la
para
tarta?
Para que no cortase la tarta.
Ay, pobrecito mío.
No veas el disgusto que cogió,
pobrecito.
Vaya.
Pobrecito.
Los animales se reproducen por instinto, Bea. Hablar de violación de animales, bueno.
Porque ya saben que todo esto no es más que una broma, ¿verdad?
Pues no, no es una broma. Hay gente que habla de violación entre animales, como por ejemplo Almas Veganas, una asociación activista a favor de las gallinas y sobre todo de la igualdad. Los integrantes de esta asociación han sido motivo de burla en las redes sociales después de que apareciesen en un programa de Cuatro diciendo esto.
Tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que les violaran.
A las gallinas se refiere.
Que los gallos violaran a las gallinas.
Van a violar a las gallinas.
Madre mía, medidas... esta gente vota, ¿sabes?
Sí, sí.
Igual que tú, además. Medidas... ¿Vale lo mismo?
Lo mismo. Medidas muy lógicas.
Madre mía.
Sí, señor,
pues está? Medidas directamente proporcionales, valientes, ¿eh?
¿Cómo están las cabezas?
Y habla, se los está yendo
no
la pinza.
No nos cabe un tonto más, ya.
Porque tiene que haber gente
los gallos
todo.
Violando gallinas. Tú esto no lo habías visto nunca fuera no. del programa de Poniendo las Calles.
No,
¿eh?
Y como para verlo, vamos. Hablando de animales, le dices esto a mi abuela y yo creo que se cae ya para atrás. Dice,
vamos,
mira, ya no quiero vivir
ya lo he
más,
visto
gracias.
Todo. Ya lo he visto todo.
Hablando de animales, lo que nos engañan los perros, ¿eh? Con esas caritas así que ponen para que les demos de
me
comer.
Qué cosa más bonita, me encantan los animalitos.
A mí también, pero son un poco así
son más listos
cabroncetes. Una perra de Tailandia se lleva el Oscar a la mejor actriz.
And the Oscar goes to...
El Oscar es para Gae, una perra que ha aprendido a fingir que tiene una fractura en su pata izquierda para que las personas les den penita y les den comida.
La ¡qué madre. Lista soy yo!
¡La madre!
L-S-T-O, digo, L-I-S-T-O.
¿Cómo te quedas?
Pero vamos a ver.
El modus operandi es este. Cuando en la zona hay
se
mucha
gente...
¿Se hace
pasar por coja, la perra?
Sí. Va arrastrando la pata izquierda así en plan de socorro, me muero. Cuando en la zona hay mucha gente, la perra se acerca a las personas que hay por ahí arrastrando su pierna por el cemento para mostrar que está rota.
Y si no anda normal, o sea, si no hay gente, la han visto andando normal.
Exacto.
¿No?
En cuanto se va la gente...
La perra, por favor, ¿y quién le ha enseñado eso? Eso se lo ha enseñado a alguien.
Pues no lo sé.
No me lo puedo creer, de verdad.
Vamos a hablar de amor, Bea.
El amor es una mierda.
¿Y esa frase lapidaria? Pues hay eso. Mucho cinismo ahí para ser tan joven.
Digo que no, que es broma, que no. Voy a contaros una historia muy bonita. Sucede en...
El amor es algo maravilloso. Cuando sucede... se habla así con 50 años y 20 palos, vale.
Que no, hombre, que es broma, edad. que estoy
claro,
broma.
Es que vamos a ver, el amor es una mierda. Sucede... Con 26 años. Así estamos, Paida.
Soltera. Sucede en A Coruña. Allí algo ha llamado mucho la atención. Una hoja de papel pegada en un poste enfrente de la parada 371 de uno de los buses de Santa Gema. La nota pone lo siguiente, ojo. Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di, me arrepentí al llegar a casa.
Pero ¿cómo no le das el número? El número siempre hay que darlo. Luego
por si
con
acaso,
no coger el teléfono
por
tienen
si acaso,
más que suficiente.
Pues eso digo yo.
Por favor, que me arrepiento. El daño ya está hecho.
El daño ya está hecho.
Claro, porque el ahora daño para que te localice el muchacho.
El daño está hecho, no es broma.
Gente
ojalá,
torpe.
Ojalá se encuentren, se enamoren y estén in love toda la vida.
Qué bonito. Pero esto es muy de Coruña. Esto ha pasado en Coruña, dices.
En
claro.
Coruña, en Coruña.
Claro, esto solo puede pasar en Galicia. Que
te
sois,
digo que no y luego me arrepiento.
Sois unos setos.
Unos tochos.
Entonces el pobrecito pidió el teléfono. Y la otra le dijo que no, ¿y ahora qué? Ahora para toda la vida sobre tu conciencia.
Me arrepiento. El caso es que ahora pues toda Coruña está en busca de ese chico y quiere saber qué es lo que va a pasar con esa pareja.
A ver, movilizamos a los ponedores de Coruña. Aquí estamos deseando que haya parejas.
Imagínate que nos está escuchando el ponedor.
Si conociste a una chica, ¿hace cuánto? Unos días, ¿no?
Sí, hace unos días en el bus 1A de Santa Gema.
De Santa Gema, y le pediste el número de teléfono. Hay carteles, ¿vale? Para que te pongas en contacto con ella. ¿Cómo
parada
la puede...
371.
Vale, que queden en la parada, 371. Vamos, porque escuchamos a Rihanna.
Pues,
me encanta esta canción.
Porque la cantante ha tomado el relevo de Victoria's Secret y lo hace con su firma de lencería Sabet Ice Fenty. Al parecer hará un desfile con todas sus creaciones y lo va a retransmitir en directo a través de Amazon Prime el 20 de septiembre, en la Semana de la Moda de Nueva York.
Bueno, pues vamos con ella. Es el artista que tiene mayor fortuna de las divas que existen dentro de la música. Escuchamos a Rihanna a las 4:41 de la mañana. ...950-6006... ese es el teléfono gratuito del programa que queremos que marques para que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Un teléfono que hoy ha marcado Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas?
Pues mira, yo soy de Alcira, un pueblecito que hay al lado de Valencia. Y estoy en el camión poniendo los pollos. Porque salgo del matadero cargado de pollo. ¿Y
hacia dónde te diriges? Con
pues
ellos.
Mira, voy de directo a Puerto de Sagunto. De Puerto de Sagunto me tengo que ir a Llíria. Y bueno, son mayoristas que luego se lo reparten a sus clientes, y carnicerías pequeñas. Y nada, llevo pollo y derivado de pollo también, y despiece, y bueno, así llevamos de todo.
Muy
conejo, hamburguesas hechas, de todo.
Francisco, ¿nos estabas escuchando cuando hemos contado las noticias curiosas?
Sí, he escuchado algo, sí.
¿Has escuchado lo de las almas veganas que dicen que a los gallos hay que separarles de las gallinas porque si no las violan, claro?
Es que, bueno, esto es un poquito alucinante también, porque aquí en España, también gracias a Dios, que hay un control exhaustivo. Tenemos, desde Consellería, tenemos un veterinario que revisa, supervisa todo lo que es el sacrificio durante toda la jornada. Y ahí ya te digo, los tenemos con un código que se llama bienestar animal, que es una pasada, para que el animal no padezca lo mínimo, o sea, lo mínimo posible, vamos.
Claro que sí. Como en todas partes, habrá algunos que se salten la ley y las normas, pero es cierto que en España no podemos quejarnos, sobre todo de nuestro sistema alimentario, para nada.
Exactamente, y tú ves estas cosas pero para mí que son gente que, no sé, no, como si no tuviera otra cosa que hacer, que igual que se ponen estos que salieron en Francia en las carnicerías, con los pechos al aire, todo lleno de pintura roja, y dices, pero bueno, esta gente, no sé, es que no lo entiende.
Que tiene que haber de todo, Francisco.
Sí, sí, no, desde luego, pero...
En la viña del señor.
Hace falta un poquito de mano dura y poner las cosas un poquito en su sitio y que se pongan a trabajar, que es lo que hace falta. En
vez de y de lectura, sobre todo de lectura, Francisco.
También,
que haría buena falta. Francisco, una pregunta. ¿Tú ya te has cogido vacaciones o eres de los que ya las ha disfrutado?
No, no. Hoy ya es mi último día y mi mujer también para hoy también precisamente.
O sea, que vas a disfrutarlas ahora.
Y si nos vamos ultimando la última semana que le queda a mi hija, que no va al colegio.
Claro.
Nos vamos directamente, aprovechamos y nos vamos a Sevilla. Hacemos un poquito de rutita. De Sevilla a Granada. Luego subiremos ya, pararemos para beber, porque tenemos un perro que lo tenemos como un niño. Nosotros precisamente somos muy amantes de los animales y vamos a sacar a mi suegra a ver el animal que esté bien y tal. Y ya luego continuamos a ver si nos vamos a Zaragoza y bueno, y queremos ir a Toledo también y vamos a ver si nos da tiempo a algo más.
Bueno, buena ruta, Francisco.
Bueno, yo es que aparte también lleva camiones. Soy pluriempleado, o sea, yo soy el primero que pongo las calles e intento que colaborar en que España prospere y vaya a mejor. Aunque está mal la cosa, pero bueno, conforme está el patio.
Muy bien, bueno, o sea, tú visitas España siempre.
Sí, sí, sí. Y aparte es que yo por la mañana, cuando dejo el camión, me acuesto y luego enlazo con el autobús, porque soy pluriempleado. Aparte llevo autobuses también.
Madre mía.
Sí, sí,
madre
sí,
mía,
sí.
Francisco, menuda paliza, ¿eh? Cuando te empiece el curso ya de en serio, una rutina tremenda. ¿Descansas
no, bueno,
bien?
Yo, la verdad es que a mi hija no la veo mucho, la verdad.
Claro.
No más que mi mujer trabaja en el hospital y tiene... Porque hacen turnos de 12 horas, pero luego...
Libran dos o tres días, ¿no?
Exactamente, exactamente. Tiene más puente.
Claro, claro.
Y bueno, bien. Lo que pasa es que cuando seas un poquillo así más joven hay que aprovechar y bueno, yo a la faena, a lo que es el trabajo, nunca he sabido decir que no. Y siempre estoy ahí al pie del cañón.
Pues muy bien, Francisco, eres un ponedor trabajador.
Sí, sí, la verdad es que no paro.
Genial. Bueno, Francisco, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues
ya
mira,
eres camionero, autobusero y además ponedor titulado.
Muchísimas gracias, Bea, de verdad.
Vale.
Me hace mucha ilusión, la verdad.
Gracias a ti por escucharnos todas las mañanas, ¿vale?
Sí, todas las mañanas que puedo. Enseguida estoy escuchando la COPE porque me encanta. Aparte, me encanta escuchar luego a Carlos Herrera también. Y porque, bueno, dice muchas verdades, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, te dan un poquito así de subidón y de fuerza y energía. Y aparte la música que ponéis también. Yo soy muy amante de la música y me da mucha fuerza, ¿no?, para terminar el día.
Pues ese es el objetivo. Francisco, muchísimas gracias. Un
besazo.
Un abrazo,
¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
4:48 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estamos preparados y vamos a por todas. Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Escariolo en busca de conquistar la Copa. Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Sido López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Suanca.
Los jugadores ya sobre el
parque. Desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
Anímate y déjanos tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Hoy te preguntamos por esos planes de fin de semana y queremos saber lo que vas a hacer. Y es que somos así de cotilla. Rafael Antonio, por ejemplo, dice que este fin de celebran en Algar su particular recreación histórica, el pueblo más mexicano de España, y compartimos patrona. Este año salgo hasta en el cartel de promoción. Un saludo. Gracias, Rafael. 4:52 de la mañana, es hora ya de que nos metamos en la cocina. Fin de semana, nos metemos en la cocina con Alberto Valle. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. A ver, ¿qué nos has preparado para hoy?
Mira, pues para este fin de semana os traigo, Bea, pimientos del piquillo rellenos, que van a ser fresquitos, van a ser fríos, jamoncitos de pollo al horno y de postre un pudding de magdalenas. ¿Qué te parece?
Me parece que vamos a disfrutar mucho. Vamos con el primer plato.
Pues vamos con los pimientos del piquillo. Corre, corre que te pillo. Pimientos rellenos y fríos. Ingredientes para unas 2 o 3 personas. Una zanahoria, un puñado de espinacas frescas, o espinaca fresca o lechuga, lo que más os guste, lo que tengáis en casa. 2 latas de atún al natural, 3 palitos de cangrejo, un puñadito de pepinillos, un huevo cocido, 1 lata pequeña de maíz, mayonesa y unos 10-12 pimientos del piquillo enteros para rellenar. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es rallar la zanahoria y picamos muy bien picado en pequeñitos todos los ingredientes que os acabo de decir, menos el maíz, que no hace falta. Lo ponemos todo en un bol, echamos 1 cucharada de mayonesa al gusto y ya lo que nos queda será rellenar esos piquillos. Y una vez que los tengamos rellenados con una manga pastelera o con una cuchara, como vosotros veáis, lo vamos a castigar en la nevera hasta que esté bien fresquito. Ahora, una vez que esté en frío, con una manga pastelera le vamos a poner por encima un poquito de mayonesa, le metemos 1 rodajita de rábano para decorar, un poquito de cilantro fresco picado para darle ese toque diferente. Y tenemos un plato con ingredientes que está muy rico y con ingredientes muy de estar por casa.
Pues tiene muy buena pinta. Vamos ahora con los jamoncitos de pollo al horno.
Ingredientes para 2 personas. 6 jamoncitos de pollo. 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 2 zanahorias, 1 pimiento verde, aceite de oliva, laurel, tomillo, 1/2 limón, 1/2 vaso de vino blanco, 1 pastilla de carne, de caldo de carne, esta es opcional, sal y pimienta. Tiene muchas cosas, pero está muy rico. Todo lo tenéis en la nevera, seguro. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es partir la cebolla, el pimiento, los ajos, la media zanahoria y lo que vamos a hacer es ponerlo todo a pochar con aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Mientras se hacen las verduras, salpimentamos los jamoncitos de pollo, los ponemos en una fuente para horno con 1/2 cucharadas de aceite de oliva, 1/2 limón, la hoja de laurel y 1 poquito de tomillo. Y lo vamos a meter al horno a 200 grados durante 15 minutos. Lo vamos a dejar que se vayan haciendo y vamos a ir dándole vueltas, que se vayan haciendo, básicamente. Volvemos con las verduras. Una vez pochada, la echamos en el vaso de batidora, le agregamos el 1/2 vaso de vino blanco, la pastilla de carne. Y si hace falta, le añadiremos un poco de agua. Eso vemos ya si ha quedado muy seca o no la salsa. Y lo que hacemos es batirlo. Se lo añadimos a los muslitos de pollo en la bandeja. Bajamos el horno a 170 y lo vamos a dejar durante 1/2 hora más. Y que veis que se dora mucho, le ponemos un poco de papel de aluminio y vais a tener un platazo que es muy fácil y está muy rico.
Y para acabar, vamos con el tercero, que como siempre es un postre, el pudín de magdalenas.
Ahí está, vamos con ese pudding que está muy rico y ingredientes, como ya os digo, de estar por casa. Para un molde de 8 raciones vamos a necesitar 3 magdalenas, 3 bollitos de pan del día anterior, 1/2 litro de leche, 3 huevos, 8 cucharadas de azúcar, 6 cucharadas de azúcar para hacer el caramelo, 1 pizca de canela en polvo y la ralladura de 1 limón. En 1 hora lo tenemos todo listo. Caramelizamos el molde y dejamos enfriar. Para el caramelo echamos en un cazo 100 gramos de azúcar y 5 cucharadas de agua. Revolvemos. Y cuando se haga caramelo, lo metemos al molde. Que queréis hacer trampa, podéis comprar el caramelo hecho. No os obligo a nadie que lo hagáis. Troceamos la magdalena, los bollos de pan o la bollería que tengáis en casa y la añadimos al molde de caramelizado. El resto de los ingredientes lo ponemos en una batidora, lo mezclamos bien, lo metemos al molde cubriendo los trozos de pan y de bollería y ya sabéis, al baño María. Lo vamos a meter 50 minutos a 180 grados hasta que nos quede como si fuera pues lo que es un pudín, y metemos un palillo, y si el palillo sale limpio, es que lo tenemos. ¿Y qué podemos hacer? Una vez que lo tengamos ya hecho, lo dejamos enfriar y lo podemos acompañar con un poco de nata, sirope o el helado que más os guste, y veréis cómo lo vais a disfrutar. Ponedor, lo vais a disfrutar y un montón.
Pues muy rico todo. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta el próximo fin de semana.
Pues nada, ponedores, vea lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Un besazo, hasta luego. Recuerda que estás escuchando Poniendo las Calles y que en la próxima hora vamos a seguir disfrutando de este viernes. Tenemos una sorpresa preparada para los ponedores, que te aseguro que te lo vas a pasar de muerte, así que quédate con nosotros y también, bueno, pues pondremos una reposición de la del pulpo. Antes de todo, actualizaremos la información con Dani Trigo.